El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia, de los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Alejandra Velázquez Torres y como cada viernes nos escuchamos aquí en Radio Ciudadana para platicar de diversos temas relacionados al derecho, pero siempre con una cultura de legalidad y un enfoque ciudadano. Y el día de hoy, pues, no es la excepción y tenemos a un gran invitado, quien es Jesús Adrián Crespo Farrera. Es abogado penalista especializado en derecho penal y ha litigado, pues, asuntos muy importantes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo también asesora a la iniciativa privada, por lo que viene siendo la tecnología, el ámbito financiero, farmacéutico, vaya, todo este escenario que va de avanzada. Pero sin mayor preámbulo, querido Jesús Adrián Crespo, bienvenido al Instituto Mexicano de la Radio.
Muchísimas gracias, Jessica, por la invitación y muchísimas gracias por el espacio. Y pues sí, efectivamente, el tema del derecho penal es, yo creo que, una de las cuestiones que nunca termina de evolucionar en nuestra realidad. Y en realidad el tema que me gustaría tocar contigo en esta ocasión, con todo tu público, sería el del derecho penal y la inteligencia artificial, que, pues, como tú bien sabes, la inteligencia artificial, si bien ya tiene varios años con nosotros, creo que en los últimos años ha tenido una evolución exponencial que nos ha servido definitivamente para mejorar la eficiencia en nuestros procesos de producción, no solamente en las industrias manufactureras, sino también incluso en la industria legal, en la jurídica. Te puedo hablar por experiencia propia y recuerdo perfectamente bien la primera vez que utilicé inteligencia artificial para redactar un correo muy sencillo y sentí como si acabara de descubrir el fuego. Entonces, esta tecnología definitivamente es súper importante para el desarrollo de nuestra sociedad, del desarrollo de la humanidad. Y creo que una herramienta tan útil, malamente, también puede ser utilizada para delinquir. Y a ver, no tengo que hablar en escenarios hipotéticos. Ya ha sucedido. El año pasado hubo una noticia de la gobernadora del Banco de México que lamentablemente alguien creó un video de ella con inteligencia artificial para cometer fraudes, el cual afortunadamente fue desmentido, pero pues el tema de que la inteligencia artificial, si bien evoluciona para generar una mayor eficiencia en nuestra producción, pues también genera una mayor eficiencia para ciertos grupos delictivos.
Y qué preocupante, porque pues bueno, el derecho penal es un derecho punitivo, es un derecho que busca sancionar, y que bien lo dices, la inteligencia artificial en México pues ha tenido una relevancia, sobre todo porque es accesible a cualquier persona y tanto se puede utilizar para bien como se puede utilizar para cometer delitos, sobre todo porque la inteligencia artificial, pues bueno, la podemos usar, vaya, sin ser expertos en tecnología, para manipular imágenes, para generar audios, videos, y podemos generar, más allá de las fake news o las noticias falsas, pues podemos, o sea, la gente puede cometer delitos de diversa índole, no solamente con el tema de difamar o de calumniar o de generar extorsión o violar la intimidad de las personas, sino también pueden ser delitos como el que nos platicas del Banco de México. Pero vaya, ¿qué avances tenemos? Porque tenemos entendido que en México pues no está tan regulado el tema de la inteligencia artificial. Sabemos que han habido algunas iniciativas en la Ciudad de México que, pues bueno, es la ciudad regularmente de avanzada en temas legislativos, pero pues no hay nada en concreto. ¿Qué tenemos al respecto?
Pues mira, en realidad el tema de la inteligencia artificial y el derecho penal definitivamente tiene que estar a la vanguardia. Tenemos que generar una innovación legislativa para, pues, si no incluir un nuevo delito en los códigos penales, pues sí promover la implementación o la regulación de el uso de inteligencia artificial para cometer delitos como agravantes de los ya existentes. Porque si tú me preguntaras, oye, ¿qué delitos puedo cometer con inteligencia artificial? Se me va ocurriendo, uno, fraudes, dos, usurpación de identidad, tres, como bien dijiste, violación a la intimidad de las personas. Pero conforme más vas escarbando, conforme más vas investigando, en realidad prácticamente todos los delitos pueden ser cometidos mediante inteligencia artificial. Y como bien mencionabas, la inteligencia artificial está al alcance de todos y precisamente esto convierte a la inteligencia artificial como un puente para que personas que no tengan tantas habilidades o que no tengan un alto grado de sofisticación para planear algún esquema delictivo puedan cometerlos. Antes, si tú te ibas a una noticia donde decían hackearon un banco y robaron 300 millones de dólares, pues te imaginabas un grupo de hackers súper expertos en informática, en computación. Ahora, una persona con menos habilidad para realizar este tipo de operaciones con la asistencia, con la ayuda de la inteligencia artificial, puede cometer estos delitos. Entonces, sí es sumamente importante la vanguardia legislativa en materia de inteligencia artificial, no solamente por lo que respecta al derecho penal, sino también por lo que respecta a la regulación administrativa. Es decir, que las empresas que utilicen inteligencia artificial o las empresas que desarrollen softwares de inteligencia artificial tengan un escrutinio para verificar que estén cumpliendo con las regulaciones que para tal efecto se implementen y cumplir con dos funciones. Una, seguir promoviendo, seguir alentando el desarrollo de la inteligencia artificial, porque, a ver, no es una herramienta mala, es algo que nos sirve a todos. Y dos, mitigar los riesgos para que las personas que puedan utilizar la inteligencia artificial para cometer delitos, pues podamos impedirlo en la medida de nuestras posibilidades.
Oye, y tenemos entendido que, por ejemplo, Meta, que es esta plataforma que controla las principales redes sociales en México como Facebook, Instagram, etcétera, pues bueno, tienen protocolos justamente para el tema de la inteligencia artificial, para tener ciertos límites, candados, vaya, ciertos parámetros de lo que sí está permitido compartir en redes sociales bajo esquemas de uso de inteligencia artificial. Pero vaya, esto es en cuanto a las redes sociales, pero no sabemos con exactitud si eso aplica para todas las redes sociales y sobre todo ahorita con el tema que nos estás platicando. Por ejemplo, si es un grupo delictivo, vaya, que utiliza inteligencia artificial, pues si realmente hay protocolos en términos, no sé, internacionales o en dado caso protocolos de seguridad para la creación de inteligencia artificial, la generación de contenido con inteligencia artificial, o simplemente es un tema 100% libre y por lo mismo que es tan libre, pues vaya, no hay ningún control, ninguna restricción. ¿Qué hay sobre eso?
Mira, voy por partes. No solamente Meta, sino todas las empresas líderes en materia de inteligencia artificial, por propia iniciativa, están desarrollando ciertos mecanismos de prevención para evitar que sus usuarios cometan delitos, principalmente la producción de material en donde aparezcan menores de edad de contenido sexual o que promuevan la corrupción de menores o, como bien señalamos al principio, contra la intimidad de las demás personas. No es que haya una regulación específica para que lo hagan de esa manera, pero previendo la posibilidad de cometer los delitos ya existentes, es que las principales empresas generan este tipo de candados para impedir que los prompts que empleen sus usuarios puedan generar alguna conducta delictiva, algún delito. Pero el tema es que ahorita, por cómo está la regulación, por lo menos en México, todo se está quedando en la iniciativa privada. Y creo que bien hacen las empresas grandes en adelantarse a la legislación para, pues, ellos también protegerse, pero sí es necesario que en el momento en el que el Estado decida regular estas tecnologías de inteligencia artificial, pues también incluyan no solamente las principales empresas, sino que apliquen de manera generalizada para todos, porque llegará un momento en el que generar un software de inteligencia artificial, si bien hoy es carísimo, con el futuro se va a ir abaratando. Y no te lo digo de manera hipotética. Hoy en día ya existen programas o softwares no autorizados de inteligencia artificial creados por hackers o personas que se dedican a delinquir precisamente con este mismo propósito, para delinquir. Entonces, no podemos dejarlo en manos de la iniciativa privada el autorregularse, porque si bien están actuando de manera correcta, se queda de lado un gran grupo de la población con el potencial de crear sus propios malwares o softwares de inteligencia artificial para cometer delitos. Entonces, la importancia de hacerlo de manera generalizada es crucial en este momento.
Oye, y por ejemplo, ya hay casos en el cual ya se encuentre sancionado algún hecho delictivo derivado del uso de inteligencia artificial?
Mira, que ya se encuentre sancionado no lo tengo detectado, pero de que ya me han consultado, sí ha ocurrido. Hace un mes aproximadamente me consultó una persona, hoy están difundiendo imágenes mías de contenido sexual y pues ni siquiera soy yo la persona que se tomó esas fotos, solamente están empleando mi cara, se ve que están hechas con inteligencia artificial. Y a ver, aunque sean imágenes falsas, es un delito perfectamente bien denunciable, perseguible y sancionable. Entonces, el hecho de que no esté explícitamente regulado el uso de inteligencia artificial como medio para cometer algún delito, no significa que no pueda sancionarse.
Oye, y por ejemplo, tenemos entendido que hay algunos estados de la República que, pues, bueno, piensan o consideran que es viable imponer sanciones para delitos cometidos con inteligencia artificial. Pero, ¿qué tipo de penas o sanciones se contempla para quienes delincan a través del uso de inteligencia artificial? ¿Tenemos algunos datos de eso?
Pues mira, el tema es, hay agravantes que existen hoy en día respecto de si se utilizan las redes sociales o medios de comunicación masiva para difundir, por ejemplo, imágenes de contenido sexual íntimo, se convierte en un agravante del delito, por decir, si este tipo de conductas ameritan, por decir un ejemplo, una pena de 7 años, como lo estás haciendo a través de medios de comunicación masiva o redes sociales, aumentan en una parte proporcional. Pero yo considero que por la facilidad de cometer delitos mediante la inteligencia artificial y por la dificultad para detectarlos y sobre todo detenerlos, sí deberíamos implementar una agravante en específico para delitos cometidos mediante inteligencia artificial.
Y por ejemplo, comentabas dos escenarios. Cuando se vulneran los derechos de las personas y también cuando se vulneran los derechos de las instituciones. Vamos a hacer una breve pausa, no le cambien, volvemos en breve. Estamos platicando el tema de derecho penal y la inteligencia artificial, cómo es que a través de estos mecanismos, pues bueno, ciertos grupos o personas buscan delinquir, y para ello tenemos a Adrián Crespo que nos está platicando de este tema tan interesante. No le cambien y volvemos en breve.
Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos.
Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, seguimos aquí con nuestro querido Jesús Adrián Crespo, abogado penalista, experto en el cumplimiento normativo, y pues bueno, está platicando sobre el derecho penal y la inteligencia artificial. Y antes de la pausa, querido Adrián, nos platicabas, pues bueno, que se pueden cometer delitos a través de la inteligencia artificial para vulnerar no solamente derechos de las personas, sino también pues se puede vulnerar el estado de una institución pública, de una dependencia pública, como nos platicas que fue Banco de México. Entonces, si bien se ataca puede ser a las personas en lo particular, lo cierto es que lo hacen en el ejercicio de sus funciones como servidor público. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre, vaya, las sanciones o el tipo de delitos que se pueden cometer en contra de las personas y en este caso, pues también en contra de las dependencias?
Pues depende mucho de la conducta en específico y sobre todo del efecto que produce, porque te platico otro ejemplo. Hubo, si no mal recuerdo, en 2023 una noticia falsa y un video o una imagen incluso creada con inteligencia artificial en donde podíamos ver un edificio muy famoso del gobierno norteamericano que había explotado. Esta noticia falsa creó pues cierta afectación en el mercado de valores bursátiles, entonces hizo que cayera la bolsa en Estados Unidos. Posteriormente fue desmentido, pero pues el daño ya estaba hecho. Y asimismo también puede ser utilizada la inteligencia artificial no solamente para afectar instituciones públicas, sino también instituciones financieras privadas, como fue el caso de un banco de Hong Kong, si no mal recuerdo, en donde mediante la clonación de la voz del CEO de esta institución financiera se realizó un fraude de aproximadamente $35 millones. También pueden ser cometidos ataques cibernéticos masivos en donde el propio software diseñado para hackear a una institución privada o pública tenga la posibilidad de adaptarse a la detección o anticiparse a la posible detección de este software para que sea todavía más difícil detectarlo y combatirlo. Entonces, el tema de la inteligencia artificial para atacar instituciones también es bastante importante, muy importante, porque puede generar pérdidas en los miles de millones de dólares. De hecho, en un reporte que publicó el gobierno de Estados Unidos, se determinó que para 2027 los ataques cibernéticos propiciados por inteligencia artificial podrán costar alrededor de 40 mil millones de dólares, lo cual es una cantidad grandísima de dinero.
Oye, y por ejemplo, ahorita que nos platicas de estos casos que, bueno, que son de carácter internacional, por ejemplo, si los cometen grupos o células criminales con el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, en México, y atacan a instituciones o iniciativa privada en otras partes del mundo, ¿cómo opera su procedimiento? Es decir, ¿se solicita la extradición o cómo es en estos casos?
Depende mucho de la manera en la que fue cometido el delito, porque pudiera ser que una persona con su computadora aquí en la Ciudad de México hackea a un banco en China para que realizar una transferencia a España. ¿Me explico? Entonces, al ir detectando estos puntos de contacto respecto de los lugares en donde el delito fue produciendo sus efectos, para dejarlo en términos más amplios, puede haber una competencia o para la Ciudad de México, para el gobierno de China o para el gobierno de España, pero lo importante es detectar por dónde pasó el dinero, por dónde fue cometido el delito, para que nosotros podamos determinar en dónde debe de investigarse. Y si después determinamos que la persona que cometió un delito estando en México tiene que ser sancionada, por ejemplo, en China, pues bueno, el gobierno chino hará lo suyo para solicitar la extradición de la persona responsable. Lo mismo de allá para acá. Si nosotros consideramos que una persona en el extranjero cometió algún delito, México perfectamente bien puede solicitar la extradición independientemente de si hay un tratado de extradición o no. De preferencia que haya tratado de extradición, pero en caso de que no, ley permite hacer este tipo de solicitudes.
Oye, y vaya, pues bueno, este contexto, pero ¿realmente existe legislación, por ejemplo, de más avanzada en otras partes del mundo? Es decir, si bien en México todavía no está regulado a nivel nacional, a nivel federal, vaya, entendemos que hay algunos arranques, algunas propuestas o incluso algunos escenarios ya previstos en algunos códigos penales, pero de las entidades federativas, pues ¿qué hay en el mundo? ¿Realmente México puede copiar algún modelo de éxito en alguna parte del planeta, vaya que vayan de avanzada y que podamos decir, bueno, esto nos puede servir para no solamente para las personas en lo particular, sino también para las empresas, para la iniciativa privada, para el sector público?
Mira, todavía estamos en los primeros pasos de la regulación de la inteligencia artificial, pero te puedo comentar que en el segundo día del encargo del presidente Donald Trump de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva relacionada con la inteligencia artificial para mantener y promover la dominancia, por así decirlo, de la inteligencia artificial respecto de Estados Unidos y también para promover la competitividad económica y la seguridad nacional. Si bien esto fundamenta o sienta las bases para que pueda haber mayores regulaciones, en el mundo en realidad necesitamos todavía mayor investigación para saber la manera o todas las posibles maneras, anticiparnos en la medida de lo posible para tener una mejor regulación, tanto preventiva como de combate a los ataques con inteligencia artificial. Y a ver, esto no significa que debamos quedarnos con los brazos cruzados. Yo creo que desde ahora podemos hacer una campaña de conciencia y educación en la sociedad, no solamente para prevenir ataques, sino para saber cómo responder ante algún posible delito cometido mediante la inteligencia artificial. O sea, una de las cuestiones que preocupan más, desde luego, al sector financiero es el de los fraudes bursátiles, la manipulación de mercado, que puedes generar tendencias artificialmente creadas para poder aumentar el precio de acciones o de activos virtuales o criptomonedas y posteriormente realizar una venta masiva o una compra masiva para, mediante esta manipulación, poder generar una ganancia. Y pues muchas personas perderían sus ahorros o su dinero respecto de esta manipulación de mercado. ¿Me explico? O igual los bancos están sumamente preocupados porque el hecho de que la inteligencia artificial sea un puente que facilite la falsificación de documentos crea la preocupación de que ahora no sabemos cuántos de nuestros usuarios realmente existen y cuántos de nuestros usuarios son identidades falsas creadas mediante la inteligencia artificial.
Oye, y ahorita que nos estamos platicando de este punto, ¿qué medidas pueden ser preventivas? ¿Cómo fortalecer esta área de oportunidad? Justamente, ¿por qué? Porque no, muchos no tenemos esta cultura de la legalidad, de poder identificar en muchos casos cuando estamos frente a casos reales o cuando estamos en escenarios de extorsión o de inteligencia artificial. Vaya, cuando están siendo imágenes y videos auténticos a una noticia falsa, a un contenido que no es genuino. Entonces, ¿cómo promover esta cultura de legalidad para la prevención de los delitos por la inteligencia artificial?
Mira, yo soy una persona muy idealista y creo que el mejor comienzo debe ser mediante la conciencia pública y la educación. Si nosotros educamos a nuestra población para poder, uno, identificar material falso creado con inteligencia artificial y, dos, explicarles el riesgo que puede generar o el riesgo que genera la creación de contenido falso, porque a ver, no todos lo hacen con malas intenciones, quizás lo hacen por divertirse, pero pues puede provocar un efecto bastante adverso en la población el hecho de que circule alguna imagen o algún video falso. La educación, insisto, puede ser una gran medida preventiva para la comisión de conductas ilícitas mediante la inteligencia artificial. Dos, lo que platicábamos hace un momento, creo que el hecho de que las grandes empresas que tienen este tipo de softwares creen soluciones técnicas para poder prevenir la comisión de delitos está fantástico para tener buenas bases para posteriormente crear políticas públicas y regulación, tanto administrativas como penales, para que los proveedores de softwares de inteligencia artificial y quienes quieran crearlo, pues tengan bien definidas las bases legales que tienen que seguir para poder generar este tipo de programas. Y en caso de incumplimiento, pues aplicarles una sanción, ya sea de carácter administrativo, como pudiera ser una multa o alguna clausura, o en los casos más graves, pues alguna sanción de carácter penal, que puede ir también multas o prisión.
Oye, y ahorita que que se basa este contexto en una formación, en una educación para prevenir, erradicar y en dado caso también sancionar este tipo de delitos, ¿no quedarían en desventaja los adultos mayores y las personas de zonas marginadas? ¿Por qué lo comento? Porque, bueno, es un hecho notorio y público que, además de que viven en condiciones de adversidad, pues bueno, no ha llegado la tecnología al 100%. Entonces, ¿cómo poder mejorar esos sesgos para estos grupos que pues han sido históricamente vulnerables?
Sí, insisto, con educación y tratar de integrarlos a la sociedad o nosotros adaptarnos a sus posibilidades, porque justamente el tema de los adultos mayores es una preocupación cada vez mayor, porque incluso desde antes de la existencia o del boom de la inteligencia artificial, pues los adultos mayores han sido el objetivo principal de ciertos grupos de extorsionadores o de defraudadores para, pues ya sabes, el típico: oye, es que soy tu sobrino que no ves desde hace 5 años y estoy en la cárcel y necesito que me deposites $17,000 para que me dejen salir, hasta el tenemos secuestrado a tu familiar y pueden clonar la voz de este familiar para realmente hacerles creer que su familiar está en una situación súper angustiante. Entonces, el hecho de que también los tomemos en cuenta, tanto a los pueblos originarios como a las personas adultas mayores y a cualquier persona que se encuentre en una situación de desventaja, es primordial para poder prevenir este tipo de conductas.
Y pues bueno, finalmente quisiera preguntarte, ¿cuáles son los principales desafíos jurídicos de todo esto, ¿no? Porque pues pensaríamos que muchas veces se deben de garantizar los derechos humanos, pero la realidad es que, pues bueno, se puede ver escenarios de discriminación, de vulneración a la privacidad, a la intimidad de las personas. Vaya, que además de que, bueno, evidentemente todavía no estamos con muchos escenarios regulados, ¿qué papel va a jugar lo ético, lo moral, lo vaya, los límites de la integridad de las personas? Y también, pues bueno, en último momento, pues ¿cómo vamos a poder proteger pues nuestros datos? Si bien muchas plataformas nos piden nuestra información, lo cierto es que ¿cómo vamos a tener certeza de que hay transparencia, que hay protección de datos, todo este contexto?
La ética juega un papel fundamental en el desarrollo de la inteligencia artificial, porque si bien la inteligencia artificial utiliza su razonamiento y ejecuta sus decisiones con base en números, con base en información, pues tampoco podemos dejar de lado la ética, que tiene un componente principalmente humano, que tenemos este sentimiento, este feeling de qué está bien y qué no está bien, porque en esta era en donde los procesos de no solamente producción, sino también cosas tan sencillas como incluso manejar un coche ya se están automatizando con la inteligencia artificial, debemos implementar mecanismos para que las decisiones rápidas o decisiones difíciles que tengan que tomar en un determinado momento, pues sean conforme a la ética. Imagínate el caso de un coche que puede ser manejado de manera autónoma, operado mediante inteligencia artificial y tiene que decidir entre atropellar a una persona de cierta edad y a otra persona menor, o entre a un hombre o una mujer, una persona de la comunidad LGBT, transgénero, lo que sea. O sea, todo este tipo de decisiones definitivamente juegan un papel muy importante en el desarrollo de la inteligencia artificial, y desde luego que la ética es un componente fundamental para poder implementarla.
Se nos está acabando el tiempo, así que quisiera pedirte tus redes sociales, Adrián, ¿cómo podemos encontrarte?
Me pueden encontrar en LinkedIn como Jesús Adrián Crespo Farrera, y en redes sociales Crespo Farrera pueden encontrar a mi despacho.
Perfecto. Algo que te gustaría compartir adicional, no sé, ¿dónde podemos leer más información sobre pues este tipo de temas tan interesantes como lo es los delitos en materia penal? Y
principalmente en ciertos portales del gobierno de Estados Unidos hay varios estudios bastante completos, y en el transcurso de estas semanas yo estaré publicando algunos artículos breves respecto del tema de que acabamos de platicar, entonces se los estaré compartiendo.
Perfecto, pues bueno, entonces ya ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte, querido Adrián Crespo, el que hayas estado con nosotros aquí en Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio para platicarnos un tema tan importante, tan novedoso y con muchos desafíos para la legislación nacional y también la internacional. Yo soy Jessica Alejandra Velázquez Torres y nos escuchamos el próximo viernes aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós y muchas gracias, Adrián.
Muchas gracias, Jessica.
Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.